Entonces, esta mañana vamos a comenzar y continuar en Segunda de Pedro. Estamos por fin en el segundo capítulo. Y estamos aquí preparando y tratando de hacer prepararnos para el capítulo 2 y 3, el corazón de esta carta pequeña. Y hay un juicio que se le viene y hay unas cosas que estamos viendo aquí que hicieron que Dios se enojara y que invitaron su juicio más que nada. El libro de Apocalipsis 22, 18 al 19, Juan escribe, dice, les advierto a todos, a los que escuchan las palabras proféticas de este libro, que si alguno añade esto a este libro, Dios les va a dar las plagas escritas en este libro. Y si algunos quitan palabras, Dios también les va a quitar recompensa del árbol de la vida que están descritas en este libro. Y John MacArthur, en su comentario sobre esta carta, dice, el falsificar los hechos de quién es Dios y lo que dijo, ciertamente lo que leemos aquí en el pasaje de Apocalipsis 22, falsificar eso o promover las mentiras de Satanás como si fueran las palabras y verdades de Dios, eso es la manera más pura y fea de la hipocresía. Y el mundo es algo, es muy bueno en detectar esto en alguien que profesa a Cristo. Ese es su entretenimiento favorito, apuntarle a los que profesan creer en Cristo, pero actúan como hipócritas. Y en el cuarto evangelio, capítulo 8, el diablo es llamado como el padre de las mentiras. Y en nuestro texto hoy, Pedro también llama a los hijos del diablo, a estos maestros que no son verdaderos, a estos maestros falsos que implementan herramientas para poner doctrina falsa en la iglesia. Y lo hacen con mucha valentía en medio de la iglesia, adentro de la iglesia. Y entonces, únanse conmigo a ir a nuestras Biblias, al segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Pedro dice, en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo del negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellas se difamará el camino de la verdad. Llevándoos por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo la condenación está preparada y su destrucción los acechará. Y aquí Pedro está preparándolos, diciéndoles que como en el Israel antiguo había falsos maestros, también aquí iba a haber maestros que se iban a meter a blasfemar la manera verdadera para hacerte a que tú fueras seguidor y creyente por su propia ganancia, por su propia avaricia, por su propia deseos. Estos maestros falsos advirtió que los maestros falsos iban a levantarse dentro de la iglesia para hacer seguidores para que fueran a seguir sus propias herejías y sus mentiras. Y a mí me gustaría ver que esta iglesia, la iglesia en general, universal, pero aquí la iglesia GFBC, que seamos sabios en discernir de esta oscuridad presente que está afuera y también con el potencial que puede estar aquí dentro de nosotros. Y que nosotros estemos equipados con la palabra viva de Dios para combatir lo que normalmente son atentados pasibles de estas personas, porque ellos siguen a Satanás. Y el seguir a Satanás lo hacen ver como si estuviera siguiendo a Jesús. Y eso es lo que quieren hacer ellos. No hay ninguna duda, no hay duda alguna de que la verdad va a ser blasfemada. Y pasó en el día de Pedro, pasa en nuestro día. La verdad está siendo blasfemada. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo quiero apuntar a unas cuantas cosas de lo que tenemos que estar haciendo en luz a lo que Pedro nos está escribiendo aquí, de acuerdo a las tácticas de estos falsos maestros. Y la primera es que tenemos que prepararnos para estas prácticas. Tenemos que prepararnos porque estas tácticas van a llegar a blasfemar la manera de verdad. Y en lugar de eso, en lugar de seguir sus mentiras y creerles, entonces tenemos que comprar sabiduría y ser ricos en Cristo. Estos maestros falsos tienen un plan de ataque. Y nosotros tenemos que estar seguros de no estar atrapados sin saber lo que está pasando. Tenemos que prepararnos para los ataques que van a blasfemar la verdad. Y en versículo 1, Pedro dice que en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Tú lo vas a escuchar traer mentiras. Dice, van a traer herejías destructivas. La manera en que traen esas mentiras, aún hasta el punto a negar, dice, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató, dice Pedro. Destrucción traerán pronta a ellos. Y hasta este punto en la letra de Pedro, él ha enfrentado las acusaciones de la oposición, las acusaciones de los apóstoles. La cual que están dicen que están enseñando mitos y están diciendo mitos y a eso se referían a la enseñanza cristiana, especialmente al regreso de Cristo para salvar a su gente y a juzgar al mundo. Pero ahora Pedro está hablando directamente hacia los que están oposicionados a la manera de la verdad. Están preparándolos para escuchar la verdad, que Satanás, el gran enemigo de Dios, el enemigo de la gente de Dios, ha tratado de ensuciar el mensaje santo de justicia y redención para entorcerlo de alguna manera y tratar de agarrar gloria de Dios, quitarle gloria a Dios. En los días antiguos de Israel, cuando el diablo empleaba a sus falsos profetas para sistemáticamente atacar la verdad de Dios, la verdad. Dios repetidamente advirtió a Israel de que había falsos profetas con falsas palabras, palabras de advertencia. Y temprano en la historia, Moisés les advirtió y les indicó que había un juicio decisivo por representar de mala manera las palabras de Dios. En Moisés escribió en Deuteronomio 13, 1 a 5, dice que si un profeta o un soñador de sueños se levanta entre ti y te da un símbolo o una maravilla, y esta cosa que él te dice, si viene a pasar y te dice, vamos a otros dioses que tú no conoces, ellos tú no los debes de escuchar. Porque el Señor tu Dios te está probando. Saber si sabes a Dios, si amas a Dios o con todo tu corazón y mente, tú tienes que seguir a Dios, tu Dios, y mantener sus mandamientos. Tienes que servirle y aferrarte a Él. Pero ese profeta o ese soñador de sueños tiene que ser matado porque él ha enseñado rebelión en contra de Dios, su Señor, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de esclavitud. Él los compró. Él los sacó, los salvó para sa hacerte. Los trajo para que te hicieran salir del camino en el cual Dios te dijo que lo hicieras. De la misma manera, Dios quiere que no creas estos mitos. Sin ninguna duda, Dios en su soberanía permite los falsos profetas para probar la fe de los que profesan tener fe en Cristo. Dios nos está esperando que no solamente conozcamos, no solamente que sepamos y conozcamos, sino que rechacemos las mentiras. Seguir a Cristo. Él espera de nosotros que sigamos a Cristo. Pero para conocer las mentiras tenemos que conocer la verdad. Y en el primer capítulo, o el primer versículo, dice sobre estos falsos profetas, dice que están entre ustedes. Y quiero hacer una nota aquí que los falsos profetas, los falsos maestros, no solo son falsos en sus enseñanzas, pero también son falsos ellos mismos. Ellos se levantan de entre ellos mismos, de entre nosotros. Y nosotros somos un poquito menos, sospechamos menos de entre la gente que está entre nosotros. Normalmente tenemos más guardia entre la gente que está afuera. Y el diablo sabe esto. Y él usa esto en contra de nosotros. En Judas. El libro de Judas, él advierte de amenazas que vienen de afuera, pero Pedro aquí advierte de maestros que escuchan cosas afuera y vienen para adentro a traerlas. Y dice Pedro aquí que ya están entre nosotros. Vienen a estos maestros falsos, a estas herejías, para compartir y regar estas mentiras. Y esta gente que menos se lo espera es la que hace eso, que los discípulos de Dios, de Jesús, van a estar ahí para sustentar. Entonces, para los falsos profetas que están entre nosotros, van a traer profecías y herejías falsas. Y las traducciones de Biblia más populares dicen, ponen la palabra secreto. En el texto griego, no normalmente lo ponen de una manera negativa, solamente dice que lo están trayendo adentro. Pero cuando estás tratando de entender esto en el contexto más grande, de cuando estamos leyendo esta carta, lo que hemos leído hasta ahora, están insinuando motivos por la cual tenemos que sospechar que estos maestros tienen falsas profetas, profecías y enseñanzas. Entonces, es bueno que tienen cosas secretas, ¿verdad? Cosas que no sospechan. Y lo entendemos. Porque si no fuera secreto, lo veríamos y lo pararíamos. Y así es como trabaja el mundo, el diablo. Y no quiere que lo veamos. La palabra herejías, en el contexto de nuestro texto aquí, significa una innovación de algún tipo. Palabras innovativas, frases innovativas que a lo mejor ellos inventaron, que son nuevas, son inortodoxas en términos de enseñanza y ciertamente son antibíblicas en sus enseñanzas, estas herejías. Cuando estamos hablando de herejías en contra de las escrituras bíblicas de los apóstoles, siempre es algo enseñado con el propósito para malguiar las enseñanzas bíblicas. Entonces, esa es una herejía. Una herejía es el propósito es sacar a la gente de seguir la verdad. Y aquí Pedro está enseñando y está hablando de esto, pero va a hablar más en detalle después, pero incluye algo que sabemos más. Conforme el segundo regreso de Cristo. Y una de las cosas falsas que están enseñando es que Cristo no va a regresar a juzgar al mundo otra vez. Ellos enseñan que una verdad y gozo en Cristo le permite a uno que participemos en inmoralidad sexual. Es la sensualidad de la cual el verso 2 está hablando. En las cosas vergonzosas. ¿Y por qué no? Dicen ellos. Si Cristo no va a venir, ¿Por qué no podemos hacer lo que queremos? Ellos también retan la autoridad de los apóstoles. Es una espina constante en los apóstoles. No solo lo que vemos en Pedro, pero también vemos que Pablo está lidiando con ello. Judas está lidiando con ello. Una espina constante en ellos. Y esto es evidente en la manera en que mienten cuando dicen que están repartiendo mitos de las cuales Pedro está hablando en el primer capítulo. Richard Bauckham habla y dice y recalca que hay una ironía aquí. Hay una ironía en la manera en que hablan, de que hablan herejías destructivas, destructivas en que las enseñanzas van a lidiar, llevarte a la destrucción, una destrucción pronta y rápida, un juicio que te trae eterna vida en el infierno, esa destrucción que, de la cual habla. Eso es destrucción, ¿o no? Y es irónico de que conforme creemos nosotros aquí y aprendemos pronto en el capítulo más después, de que ellos estaban enseñando libertad de la destrucción. Y no es incomún de que los maestros falsos, sus enseñanzas caigan sobre ellos mismos. Estos falsos maestros tenían valentía y audacidad en destruir al débil, al que no sospecha nada, al cristiano que es débil todavía. Ellos van y niegan, dice ahí, niegan al mismo soberano Señor que los rescató. Van a ese extremo, a negar al Señor que los compró, que los rescató. ¿Has escuchado el término que muerdes la mano que te dio de comer? Eso es básicamente lo que los falsos maestros están haciendo y promoviendo. Ellos no tienen temor de Dios en las tácticas que emplean. Y ellos van sobre los que no sospechan nada, sobre los débiles, sobre los que tal vez fielmente les han dado comida espiritual, a los apóstoles y a otros maestros. Y últimamente van hacia en contra de Cristo y lo niegan. Y Pedro, añadiendo estas palabras, dice que el maestro, Señor soberano que lo rescató, él hace claro aquí que lo que están negando es la autoridad de Cristo, su comando sobre ellos, su privilegio de que él tiene a comandar sobre ellos. Y ellos se niegan a obedecer. Y Pedro les advierte y les hace claro a ellos de que esto es rebelión alta. Ellos son usurpadores. Cristo es el soberano. Y sin embargo, ellos tienen la audacidad de negarle. Y también cuando dicen que el soberano Señor que lo rescató, Pedro aquí no está insinuando que los rescató en algún punto. Lo rescató, pero dice aquí que no, él no tomó los pecados de esta gente. Las escrituras muchas veces describen la compra de la paga de pecado es cuando Cristo toma los pecados. Pero sin embargo, estos maestros falsos eran alguien que nada más declaraban con su boca seguir a Cristo, pero nunca siguieron a Cristo en espíritu y en verdad. Si estos falsos profetas estaban dispuestos a negar a Cristo mismo, a hacerse apóstatas, los creyentes, entonces los que creen en Cristo, sus primeros pasos tienen que ser preparados para un ataque posible, porque Pedro dice que ellos van a estar entre ti, entre ustedes. Entonces el primer paso es prepararte. Cuando encuentres una advertencia, tienes que prepararte, porque ellos van a tratar de hacer esto. Vemos aquí las palabras de Cristo en Mateo. Dice que los falsos cristos y los falsos profetas van a levantarse entre y van a hacer grandes símbolos y maravillas para desviar hasta los elegidos, si es que lo permiten, si es posible. Pero Dios nunca va a perder ninguno de sus hijos. Estos falsos profetas no pertenecen a Dios, son hijos del diablo. Son los débiles y los que no sospechan que caen presos a las mentiras de estas herramientas, diciendo, entonces, tenemos que asegurarnos de que estamos preparados, armándonos con la verdad, con el camino de la verdad, como dice Pedro. El poner una defensa para nosotros, para nuestro hermano más débil. Preparación significa entrenamiento. Y el entrenamiento es trabajo duro. Pablo le dijo a Timoteo, entrénate en sabiduría de Dios, estar proactivo a lo que viene del diablo. Y lo hacemos al ejercitar nuestro músculo de ejercitar la palabra de Dios en la palabra de Dios, en vivir conforme a la palabra de Dios. Todas las advertencias en Escrituras traen y dejan a el creyente sin excusa del no estar preparado. ¿Podemos declarar que éramos ignorantes ante el juicio de Dios cuando tenemos todas estas advertencias? No puedes, las has escuchado. Hay algunos en este mundo que no las han escuchado, pero tú ya las escuchaste ahora mismo. La Biblia nos dice que Dios conoce nuestro marco y somos más que nada más que polvo y Él tiene misericordia. Pero ¿qué es que tenemos que hacer en nuestro tiempo en la tierra si no crecer en fe y conocimiento de nuestro Señor y Maestro? Entonces nada más somos destinados a pasar tiempo y tratar de llegar al cielo con un tipo de curva en nuestra manera de ser calificados para que Dios sobrepase o sobrevea nuestros pecados. ¿Acaso no nuestro propósito? Las escrituras son claras que Cristo es suficiente para satisfacer la ira de Dios por los pecados del hombre, pero nosotros somos mandados a servirle a Él por el amor y ser un sacrificio vivo, ser entrenado en ser santos, en santidad, ser sabios, hombres sabios con la palabra, estas cosas que tenemos que estar haciendo son para que vengamos a conocerle a Cristo más, a gozarnos más en Él, a negar estas cosas también. Estar preparado para los ataques del diablo por medio de los ataques del diablo por esos falsos maestros, para prepararnos las flechas de fuego que nos lanza. Lucas 11 habla sobre las taxas y el pastor Wright predicó, no taxas, las tácticas. Enseñó sobre cómo Cristo, voy a hacer un resumen aquí, que Cristo habló hacia las multitudes y dijo, pobre de los fariseos, pobre de los fariseos, porque el Señor estaba hablando en contra de cómo ellos ignoraban la justicia y el conocimiento de Dios, ignoraban a otros, pero querían a alabamientos para ellos mismos. Cristo les llamó la atención y también Cristo dijo, pobre de los mentirosos, porque ellos ponían cargos sobre otros, pero ellos no cargaban nada, nada de esos problemas sobre ellos mismos, porque ellos traían la tradición de sus padres que mataban al buen profeta. Y Cristo dijo, Tú te has llevado la llave del conocimiento. Tú no entraste por ti mismo, pero también tampoco dejaste que alguien más entrara. Y esa es una táctica de los maestros falsos, el de no permitir que que la gente entre al camino de Cristo en cualquier manera que ellos puedan. Entrar en esa pequeña reja, en esa pequeña puerta hacia la salvación. No quieren que nadie entre. Pero Pedro escribe aquí que en los falsos profetas, falsos maestros, han traído hacia ellos mismos destrucción pronta. Y tal vez no sea mañana, pero es eminente. Y Cristo dice de estos falsos profetas en Mateo 10, verso 33, que el que me niegue a mí ante el hombre, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en el cielo. El gran comentarista Matthew Henry dice esto, dice, aquellos que tal vez han tenido a Cristo para que gobierne en ellos y lo salve, pero en vez de eso lo rechazaron, hasta pelearon en contra de él, hasta la memoria de su rechazo, de su pelea en contra de Cristo, hasta la memoria de esto va a ser suficiente para que por toda eternidad se hagan ellos mismos fuego. En otras palabras, esto los va a castigar y los va a causar lamentación en la eternidad de que rechazaron a Cristo de su salvación. Y aún más para estos falsos profetas que enseñaron en algún tiempo la dulcedad de la palabra de Dios y escucharon el evangelio de Dios, las bendiciones y los beneficios de Cristo y hasta se deleitaron en el ministerio del Espíritu Santo. Pero como Juan escribe en su primera carta, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nadie quien niega al Hijo tiene al Padre. Y al final, ellos van a ser negados, porque ellos lo negaron a Él. Y querido amigo, es muy práctico conocer las falsas enseñanzas que son populares en nuestros días, que están alrededor de nosotros. Es práctico saberlas. Sería una manera buena de prepararte. El saber esas enseñanzas falsas es algo bueno. Estar equipado en esta manera, pero tampoco es requerido que tú conozcas todas las falsas enseñanzas para estar preparado. Ser sabio sobre las tácticas de nuestro enemigo es una bendición si la conoces, si conoces el enemigo, conoce a tu enemigo, dice el dicho popular. Al igual como los hackers o la gente que quiere robarte tu identidad. Es bueno saber las tácticas, pero la Biblia es clara de que la arma que nuestro enemigo teme es la espada del Espíritu, la mera palabra de Dios. El Espíritu Santo, estando en los corazones de creyentes, trabajando en conjunto con la palabra de Dios para combatir al enemigo, ayudándonos a estar preparados en el camino. Entonces, prepararnos es ser proactivo. Versículo 2 de nuestro texto hoy. Dice, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas o sensualidad en otras traducciones, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. La decepción, la mentira de los falsos profetas va a agarrar el oído de muchos que siguen a Cristo. Porque Cristo dice, amplio es el camino que lleva a la destrucción. Y muchos, dice Pedro, muchos van a ir, van a enredarse en sus mentiras, en las mentiras de los falsos profetas, van a seguirlos por sus prácticas vergonzosas o sensualidad. Y la palabra sensualidad es una inmoralidad sexual habitual sin restricción, conducta sin restricción en inmoralidad sexual. Y al usar la palabra plural en el griego, Pedro aquí está enfatizando que este tipo de pecado vino en muchas maneras y formas, esas sensualidades o prácticas vergonzosas, esas mentiras caracterizadas por sobreindulgencia en los deseos de la carne, actitudes que eran malas. Y eso causó que Judas comparara sus hechos con los de Sodoma y Gomorra. Y también Pedro lo hace después. Compara eso con los de Sodoma y Gomorra. Y también la Biblia lo compara como la levadura. Porque sabemos que la levadura o el material que usamos para el pan que levante, dice Cristo: cuidado con la levadura de los fariseos. El poder de la mentira para tomar seguidores es su apariencia de santidad. Ellos aparentan ser santos. Esa es su mentira, su trampa, que es mejor en ellos como apariencia. Su corazón no está contigo, como lo ponen en Proverbios 23. Pon un cuchillo en tu cuello si tienes hambre, porque no son para ti para comer, porque es una mentira. Se ve bien y es muy tentador, pero te va a envenenar. Pedro lo explica y explica el resultado obvio de estos cristianos que no nada más profesan creer en Cristo, pero siguen los falsos maestros, que siguen y se van a vivir para ellos mismos una vida inmoral. Dicen que la manera de la verdad va a ser blasfemada cuando esto pase. Y va a ser mancha sobre la fe. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí, que el manchar y el mentir sobre la manera de la verdad por estos maestros falsos, el mentir y hacer que otros cristianos entren con ellos. MacArthur apunta que la manera de la verdad es la doctrina, la manera de la verdad es la doctrina correcta y proclamar el evangelio correcto. O también podría decir que es la enseñanza completa del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es el camino de la verdad? ¿Cómo es que es blasfemado? Es blasfemado porque hacen que no parezca diferente a la cultura alrededor de ellos. Hacer que la verdad que tenemos sea igual que la verdad que nuestros vecinos que no son creyentes sea. Que no haya diferencia en eso. Que se vean igual. Y Linsky escribe que el cristianismo verdadero es blasfemado, condenado sobre los que están afuera. El que ves a Cristo, a los cristianos corriendo a excesos de todo tipo. Y si los que están afuera dicen, si esto es cristiano, es ser cristiano, entonces no lo quiero. Pero cuando muchos crecen, que están en la iglesia, siguen muchas cosas en exceso, entonces todo el camino de la verdad es blasfemado, porque no hay diferencia entre ellos. Estos exponentes falsos parecen ser verdaderos para ellos. Entonces, eso estamos evaluando y comparando las cosas que el mundo compara con la verdad de la Biblia. Y los que están afuera reconocen esto y se quejan. Dicen, por lo menos, dicen, tan siquiera yo soy honesto sobre mi estilo de vida. Tú condenas ciertas actitudes y cosas, pero tú también las haces y hasta apruebas de ello. Pero tan siquiera yo soy honesto sobre lo que yo creo. Y nos ponen como hipócritas y en muchas maneras están correctos. En las instancias particulares que está aquí Pedro hablando, ni siquiera están hablando de la manera de vivir extravagante o pecaminosa, porque lo están promoviendo como un beneficio de Cristo, como una libertad de Cristo, que dicen ellos que los apóstoles quieren que no, ellos no tengan, porque nada más los quieren controlar. Y esto es una de las enseñanzas que vemos aquí en Pedro, que ellos están promoviendo una libertad en Cristo para hacer lo que esté bien enfrente de tus ojos. Y eso tiene sentido si es que ellos no creen que Cristo va a venir a juzgarlos. Y el argumento de los falsos maestros le dan cosquillas a los oídos de las víctimas. Se escucha razonable para ellos, un poco como lo que vemos hoy en nuestra cultura, cuando es condenado como inmoralidad el condenar a la homosexualidad, como si algo fuera malo. El hacer eso y el decir eso es inmoral, y nos lo dicen. Y es inmoral promover la inmoral, el decir que es inmoral. Así es donde estamos en este mundo. La actitud mala es etiquetada como verdad, y la verdad bíblica es marcada como blasfemia. Y Jim Green, en su comentario, nos dice un caso antiguo de este tipo de evento. Fue escrito conforme en el segundo siglo, cuando la segunda carta de Pedro estaba siendo escrita. Pliny the Younger, esta persona fue el gobernador de Bitinia, y compartió muchas cartas con el emperador en los primeros años de el segundo siglo. Y Pliny reporta en sus letras que el progreso del evangelio y acusaciones en contra de los cristianos y los apóstoles y los apóstatas que habían ha sucedido. Dice, y otros que habían sido nombrados sobre el informante, y no sé quién es el informante. Dice, y otros que han sido nombrados sobre el con el por el informante habían profesado ser cristianos y después lo negaron. Y él continúa y dice, es verdad, ellos habían sido de esa persuasión, pero se salieron de ahí, pararon a creer eso. 3, 7 años, hace muchos más años, y muchos hace hasta 25 años. Eso es conocimiento íntimo que está dando de la gente que va y niega a Cristo. Y Pliny the Younger no es un creyente. El que escribe esto está reconociendo esto conforme le escribe al emperador. Dice, todos ellos alaban a tu estatua, al emperador de que tiene ahí una estatua. Esta gente que decía ser alguna vez cristianos, ahora adoran tu imagen y rechazan a Cristo, maldicen a Cristo. Y esta superstición, como el cristianismo, no solamente solo está en esta ciudad, sino que está regándose. Y de una manera, él está quejándose de que el evangelio se está regando, pero de otra mano, él está diciendo, pero tan siquiera los creyentes son débiles. Y la manera de la verdad es blasfemada. Este tipo de comportamiento blasfema la verdad, y tenemos que esperar, tener la expectativa de que va a haber mala planta entre el trigo. Y Pedro escribe esto y toma esa instrucción aquí, que nuestro mira no debe ser buscar lo que estamos entre nosotros, o buscar el malo entre nosotros. Que Dios nos guarde de tener esto en contra de nosotros, porque a lo mejor eso trae a la ira de Dios hacia nosotros. Eso no sería ser amándonos unos a nosotros, como nos ha sido mandado. Pero lo que podemos hacer es estar preparados en la manera de la verdad para ayudar a un hermano más débil, ayudarles en su peregrinaje. Y por supuesto, primero sacarnos el palo de nuestro propio ojo, y poder ir contra el palito que está en el ojo de nuestro hermano con gente con calma y con amor. Pero conforme nos equipamos nosotros mismos hacia el beneficio de nuestro hermano y hermana, tal vez como alguien que sí ha sido se ha convertido en un falso maestro, tal vez al tú caminar con ellos o animarles, ellos van a ser tener convicción por medio de la sabiduría que ellos ya han tenido en el pasado y van a ser salvados de eso. Pedro les instruye en su primera carta, en capítulo 2, que si los creyentes van a sufrir y el evangelio va a ser burlado de alguna manera, entonces deja que eso pase, pero que eso pase porque hagamos el bien, hacer el bien donde Cristo sea glorificado, no porque seamos hipócritas. Y por final, el primera parte del verso 3 dice: llevados por la avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con las palabras engañosas. Y MacArthur hace una observación buena aquí. Dice que los maestros falsos no son motivados por la falsa doctrina. Eso no les anima. Él dice esto porque él sabe que la gente puede hacer todos estos pecados sin ser maestro. Y es verdad, tú no tienes que ser maestro para vivir una vida en pecado, sino que la motivación primaria de estos falsos maestros es el amor al dinero, la avaricia y su codicia. Ellos van a tratar de abusar las palabras falsas. Ese es el sentido literal. Al traducir la palabra explotar o avaricia, es algo que dicen que se van a aprovechar. Estos maestros falsos motivados por su avaricia van a querer transactar en la moneda que eres tú. Tú eres la moneda. Y tú les das la moneda. Y estas personas falsas no solamente agarran dinero, pero también ellos blasfeman la verdad. Y entonces con esta observación vemos por qué Pedro está siendo descriptivo después en la carta. Pedro tiene muchas cosas que decir sobre estos falsos maestros, porque estos falsos maestros aparecieron entre nosotros gradualmente, actúan desde su corazón que no ha sido regenerado. Esos deseos que no son controlados, deseos que también pueden y lo hacen en el creyente. También estamos plagados con deseos malos, pero nunca hacia el punto que nos sobrepasan y nos llevan a un estilo de vida de pecado. Dios sabe cómo permanecernos hasta el final, cómo mantenernos al final a aquellos que están siendo salvados. Y estos falsos maestros, conforme Dios los describe como nubes sin agua. Están siendo nada más usados para la destrucción. No se pueden satisfacer a ellos mismos. Y lentamente su versión de la verdad está siendo torcida suficiente para satisfacer su pecado. Y con algo que ellos han creído que los dejan, que esto les permite estar en dos lugares. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Ellos piensan que ellos pueden estar en el campamento de Jesucristo y hacer lo que ellos también quieren, al igual que el resto del mundo. Pero la Biblia es clara, tú no puedes hacer eso. Mateo 6 dice que el hombre no puede servir a dos maestros, porque tú también vas a amar uno y a estar devoto al otro, o a odiar al otro y a amar al otro. Tú no puedes servir a Dios y al hombre, dice Cristo al final de eso. Y eso es lo que está pasando aquí con estos falsos profetas, tratando de servir a Dios y al mundo. No están tratando de servir a Dios, sino que a su versión de Dios, al amor del dinero y a su avaricia. Eso es lo que los motiva a ellos. Y Pedro les está advirtiendo de que sean aprevenidos en contra de estos falsos maestros. Y alabado sea Dios si tú nunca has visto esto entre ti. Pero nosotros sabemos que sí ha pasado en las iglesias de Cristo. Tenemos un ejemplo muy bueno en el movimiento de que es bueno con hacer que la iglesia atraiga a gente de afuera. Pero dice muchos que ¿cuál es lo malo en que nosotros hagamos que la gente de afuera se sienta conforme y cómoda adentro de la iglesia? Pedro en 2 de Corintios dice que no tenemos que estar con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la luz con la oscuridad? ¿O Cristo con Balaal? ¿O qué porción tiene el creyente con el incrédulo? No hay nada en común. No tiene nada que ver. No hay ninguna apariencia semejante. Son completamente opuestos. Entonces, cuando la iglesia quiere atraer a la gente de afuera y hacerlos cómodos aquí adentro, entonces ellos van a tratar de acomodarlos en sus maneras pecaminosas. Tal vez sea algo pecado, algo pequeño, pero eso está pasando, que está metiéndose en la iglesia. Y tal vez esto ya esté pasando en la iglesia, repartiendo las mentiras. Y conforme el maestro falso quiere con avaricia comprarte o venderte palabras baratas para explotarte, ¿por qué no mejor tú te afirmas en Cristo y compras sabiduría al estar preparado en la palabra de Dios? Tal vez no sea tan deslumbrante como el mundo quiere hacernos creer que nosotros queremos, porque no hay nada que lo haga brillar y no es de plástico. De hecho, es interesante cómo cuando habla de estas palabras falsas, la palabra griega es plastos. Y de ahí es donde agarramos nosotros en la palabra de inglés o en español. Y cuando hablaba con una palabra, con un hermano de Argentina, él decía, bueno, esta gente es muy plástica, decía él. Y yo pensaba, bueno, este es que no conoce sus palabras tal vez, pero tiene sentido, porque son palabras fabricadas. La gente que decía que eran muy plásticas se sentían más muy falsos. Pero cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y pacientemente esperamos en Él y nos gozamos en Cristo y sus beneficios, y primeramente que nada en Cristo, no va a ser tan deslumbrante como lo que el mundo te ofrece y la decepción que está allá afuera, pero es sincero y dura hasta el final, hasta la eternidad. Y la sabiduría de las Escrituras contiene la promesa de Dios y de la vida para los que creen en Cristo. ¿Quién es Él y lo que ha hecho y lo que va a continuar haciendo? Y yo estoy. Yo sé que se me está acabando el tiempo, pero póngame atención por un poquito más. Queridos amigos, si tú estás tal vez preguntándote, ¿dónde es que caes en todo esto? Si tú no has creído en Cristo. O tal vez tú has recibido la llamada de Cristo o has escuchado la llamada de Cristo, que es el gran evangelio de Cristo. Tal vez tú lo has escuchado antes, pero en el pasado tú lo has ignorado. Entonces yo te invito aquí ahora para orar y actuar esta llamada de Dios, que es ser rico en Cristo, esta llamada de Dios. Este evangelio de Dios es las buenas noticias que Cristo trae al ser humano. Y la verdad es que tú eres un pecador. Tú eres un pecador que está separado de la gracia especial de Dios y el amor especial de Dios. ¿Y qué te separa? ¿Qué me separa, dices tú? Es tu pecado. El pecado en el cual tú naciste, el cual heredaste de Adán desde hace mucho tiempo y has sido separado por tu propio pecado. ¿Y cómo es que el pecado te separa de Dios? Es el pecado es muy natural de que en el pecado tú deseches la cosa de Dios y que tú quieras las cosas del mundo, al igual que los falsos profetas quieren que tú creas. ¿Ves? Cuando Adán y Eva, nuestros padres, pecaron en contra de Dios al comer de la fruta prohibida que Dios les dijo que no comieran, ellos se rebelaron en contra de Dios y sus mandamientos santos. Ellos escogieron la sabiduría del hombre, su propio deseo es lo que ellos querían. Y Dios dijo que todos los que vinieron después de Adán iban a traer ese pecado. Y tú también tienes el pecado tuyo, aparte del de Adán. Dios le dio al hombre su santa palabra y su santa ley, pero todos los días la quebramos. Y Dios es santo. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. Y como resultado de su santidad, Él no puede estar con el pecado o con el pecador. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios odia el pecado, que define al pecador. Él odia al pecado. Y tal pecador no puede estar en la presencia de Dios. Y Salmos 5, 4 y 5 dice que tú no eres un Dios, hablando de Dios en el cielo, que tú no eres un Dios que se deleita en la maldad. La maldad no va a estar contigo. El presumidor no va a estar enfrente de ti. Tú odias a todos los que hacen el mal. La paga del pecado y la paga del no arrepentirse es el infierno por la eternidad. Que hasta el pecado más blanquito cometido en contra del Dios infinito es infinitamente irreparable y debe de ser castigado. La justicia debe de ser dada por transgresar en contra de la palabra de Dios. Dios no puede ignorar el pecado porque eso sería injusto y sería injusto que él lo ignorara. Entonces, ¿qué es que tiene el hombre que hacer como quebrador de esa ley? ¿Qué esperanza hay? La Biblia dice que Dios amó al mundo para todo aquel que crea en él no parezca, no muera, sino tenga vida eterna. Dios Padre ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, para morir por nuestros pecados, de todo aquel que pueda creer en él. Entonces, mira, Dios ya dio la respuesta. Él dio a sí mismo, por él mismo, en la persona de su Hijo. Y verdaderamente, ningún amor mayor ha sido conocido por el mundo. Jesús pagó la penalidad por voluntariamente darse su cuerpo en la cruz para derramar su sangre y limpiar la mancha del pecado. Él verdaderamente murió y fue sepultado en una tumba y se levantó de la muerte en el tercer día, se fue con el Padre a sentarse a su derecha para gobernar toda creación. Y ahí es donde está ahora. Este trabajo que Dios hizo, que Jesús hizo para vivir una vida santa para los pecadores, es un regalo que no puede ser recibida de ninguna otra manera, solamente en gratitud. No, nada te lo puedes ganar. De hecho, toda cosa que tú creas que tienes que hacer para ganarte algo más, que solo puede ser pagada por el Hijo de Dios, eso sería blasfemia en contra de Dios. El pensar que podemos hacer nosotros hacer algo, que tomó la sangre de Cristo, pensar que nosotros podemos hacer algo así como satisfacer la ira de Dios como pecadores sucios, es blasfemia. El pensar que podemos hacer eso. Pero no, la justicia, ira de Dios en contra del hombre, solo puede ser satisfecha por el Hijo de Dios que pagó por nuestros pecados, el cual es los dos hombre y Dios. Estas son las buenas noticias. Esta es la verdadera enseñanza de las Escrituras. La fe que confía y continúa confiando en Cristo, en el Evangelio. Entonces, amigo, no te esperes o dudes en recibir este regalo de Dios, de Cristo. Esto requiere tu atención muy urgente, porque tú no conoces ni sabes si vas a vivir mañana. Y para entonces sería muy tarde. Ora y confiesa tus pecados ante Dios y confiesa tu necesidad de Cristo y del regalo y confiesa tu pecado y sigue a Cristo por el resto de tus vidas. Haz esto y sé salvo. Y si tú quieres hablar de esto después de ese servicio, por favor, ven conmigo. Vamos a orar. Señor Santo de los cielos, te alabamos por la palabra de tu, el mensaje de tu palabra, Señor, que nos has dado oídos para escuchar, que te nos has dado permitido escuchar esto para la alabanza de Cristo. Señor, prepáranos en cierta manera para rechazar los ataques del enemigo y los cargos que ellos traen entre nosotros y los maestros falsos que nos estamos siendo advertidos. Señor, ten misericordia con nosotros. Ayúdanos a ser estudiantes de tu palabra, no solo para nuestro propio beneficio, sino para que veamos el beneficio de amar a nuestros hermanos y hermanas conforme nosotros juntos pertenecemos a Cristo. Alabamos tu nombre, Señor, al salvar muchos para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.